Ayer hablamos, estábamos hablando sobre lo que es un discípulo para Jesús. Y hablamos de dos cosas que Jesús dijo en su palabra. Pero estamos hablando de principios, ¿no? Y hablamos del primer principio, el propósito eterno de Dios. Después hablamos que tenemos un modelo que es Jesús. Después hablamos que tenemos una palabra, que es la palabra apostólica, la palabra que orienta, instruye la iglesia. Y ayer estábamos hablando que Jesús nos mandó a ser discípulos. Y empezamos a hablar lo que estaba en la mente de Jesús cuando dijo que debíamos hacer discípulos, y sus apóstoles tenían muy clarito en su mente lo que era y salieron para hacer la orden que Jesús les dio. E hicieron. Entonces nosotros recibimos la misma orden, el mismo mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Pero no podemos hacer cualquier calidad de discípulos. Tenemos que hacer un discípulo según la mente que tenía o tiene nuestro Señor. ¿Está bien así? Estamos hasta acá juntos y hablamos de dos cosas que un discípulo tiene: ama al Señor más que todas las personas, más que su propia vida, y renuncia a todo que tiene, que posee. Y ayer hablamos mucho sobre estas dos cosas, pero hay más tres cosas que Jesús habló de que para él es un discípulo. Hablamos que son características que viene a uno cuando uno es injertado en Cristo. Cuando uno es injertado, ¿está bien? Insertado en Cristo a través del bautismo, él viene a habitar en él, y la habitación del Señor produjo las características de un discípulo que Jesús tenía y era. Amaba al Padre más que todo. Renunció a todo. Se despojó de todo. Y las otras vamos a ver. Porque las dos primeras son de pronto. Las dos primeras son decisiones que tenemos que tomar de pronto, en la entrada, cuando miramos a Jesús.
En el momento de la entrega.
En el momento de la entrega, pronto.
Sí.
Del momento de la entrega. Amar al Señor y renunciar a todo. Y mantenernos con las dos, estas decisiones todos los días. Pero las tres que voy a hablar hoy es un crecente. Uno va creciendo, va desarrollando estas manifestaciones en sus vidas. Por favor, abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 8, versículo 31. Había acá una situación de una charla muy grande de Jesús con los judíos. Y llega un dado momento. ¿Está bien? Acá tenemos una situación donde Jesús está con una charla longa con los judíos. Y en un dado momento Jesús dijo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Está hablando ahora para hombres que tenían creído en él. Y él habla así para ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces acá Jesús está diciendo, poniendo una condición, diciendo algo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente, porque puede tener uno que no es verdadero. ¿Y cuál es la condición para saber si es falso o verdadero? La condición es que permanece en la palabra del Señor. No es uno que se va y viene, que viene y va. que tiene algunas cosas y otras no. No, es uno que cuando recibe la palabra del Señor, permanece en esta palabra. Y esta palabra en original significa que él se mantiene siempre de esta manera. No cambia. Retiene la palabra todos los días, siempre. Permanece en ella. ¿Te acuerdas de Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, permanecían, andaban en ella. Manifestaban esta verdad, esta vida. Así, los discípulos del Señor, Él dijo, verdaderamente seréis mis discípulos si permanecer en vosotros mis palabras. Y yo me acuerdo cuando empecé mi vida cristiana, joven, con 18 años, y me acuerdo cuando me deparé con algunas palabras del Señor, algunas declaraciones del Señor en la Biblia, porque la primera cosa que yo hizo en el primer mes que me convertí fue leer los 4 evangelios, un máximo que yo podía, todos los días, un montón de tiempo, y yo nunca fui adicto a leer. No me gustaba leer. En la escuela, nada. Que así en la escuela, el máximo era media hora antes de una prueba. Yo miraba todo y hacía la prueba. Y quiero decir así, sacaba 8, 7. ¿Por qué? No es que era bueno, es que yo prestaba mucha atención cuando estaban hablando. Yo memorizaba mucho. Pero me dio una gana tremenda de leer. Y empecé a leer los 4 evangelios y leí. Cada vez que leía más, quedaba más impactado con las palabras del Señor. Y no solo con sus palabras, mas con su acción. Cómo hacía las cosas, todo. Y me tomó esto muy fuerte adentro. Pero cuando fui viendo la doctrina del Señor, me quedaba cada vez impactado y confrontado con la palabra. En este momento no había discipulador. En este momento no había alguien que estaba cuidando de mi vida. Aún no teníamos esta revelación. Estoy hablando de 75, 74. Empezó el discipulado en Porto Alegre en 76, inicio de 76, si no me olvido. Y aquí tenía algunas cosas. Y permanecer en la palabra del Señor. Cuando alguien lee en su palabra, honra a tu padre y tu madre. ¿Qué haces con eso? ¿Sabe qué haces si eres un discípulo? Honra a tu padre y tu madre. Pero si tú lees esto en la palabra de Dios, y escucha esto, y ponga tus ojos sobre esto, y no cambia tu manera de ser, no cambia tu actitud, no cambia tu práctica con tus padres, no es discípulo de Cristo, porque el verdadero discípulo de Él, sus palabras permanecen en Él, y no permanece solamente en su mente, permanece en su acción, porque el saber no garantiza el hacer. Lo que el Señor espera de sus discípulos no es el saber, es el hacer. Todas las cosas según su voluntad. Entonces, cuando uno mira la palabra del Señor y es discípulo verdadero de Jesús, ella viene con un impacto muy fuerte y él se posiciona adecuadamente y busca entender cómo puede ponerla por acción, cómo puede ponerla por obra. No queda apenas con un conocimiento, un concepto. Ahora en Brasil hubo una revolución hace unos 2 años, 3 años, de hypergrace, o hipergracia, hipergracia, hablamos nosotros, hipergracia, hablan ustedes, y los americanos hablan hypergrace, pero es todo lo mismo. E quando estava em um encontro que muitas pessoas neste lugar estavam tomadas por esta novidade, por esta ola, e uma chica se pôs em pé e disse: "Que dijo vos sobre isto? Sobre a graça?" Esta chica era casada e seu esposo estava. E isso ela pergunta assim como estou fazendo, estou dizendo acá. E eu mirei a seu esposo e disse: "Puedo contestarla?" Ele disse: "Não, sim, claro, por favor." Eu disse: "Bueno, graça não é um conceito para mim. Graça é uma pessoa. Porque Jesus vino lleno de graça e de verdade. Eu não vivo um conceito. Eu tenho uma vida habitando dentro de mim, llena de graça e de verdade." E com a pergunta que hizo para tu esposo, eu expuso em la prática o que penso que é andar em graça e em verdade. Não é um conceito. O discípulo de Jesus não queda solo com conceitos. É importante ter um conceito correto de la verdade, de las palavras do Senhor, pero mais aún que os conceitos corretos, é a vida adequada a estos conceitos. Porque o discípulo verdadeiro permanece em sua palavra. Quando habla que os jovens têm que manterem-se puros, é uma alegria. Nadie se põe molesto, nada, porque é verdadeiro discípulo do Senhor e ama a doutrina do Senhor, ama a palavra do Senhor, ama o que está escrito em sua palavra. Não é pesado, não é difícil, não é complicado. É natural, porque tiene a vida de Cristo em si, e esta vida que está dentro de ti manifesta naturalmente a palavra de Él. Pero tiene que conocerla. Tiene que conocer a palavra del Senhor para que pueda permanecer em ella. Então, se um discípulo del Senhor, el discípulo que quiere que nosotros hagamos, tiene que amar a Jesús más que todos. Tiene que renunciar a todas las cosas. Y tiene que permanecer en la palabra de Él. Amén. Amén. Maridos que están acá, la palabra de Cristo es amar a vuestra esposa como Él amó la iglesia. Aquele que é discípulo permanece em isto. Não cambia, não muda, permanece todos os dias demonstrando esta palavra em realidade, em suas ações, em seus atos, todo o tempo. A irmã recebeu, sujeita a tu marido, e a verdadeira discípula permanece em esta palavra. Não lhe agrada, não agrada a ninguno que é discípulo verdadeiro de Jesus hacer algo fuera de su palabra. Le inquieta, le incomoda, no le hace bien, queda mal. Porque el natural de un discípulo es andar con naturalidad y permanecer en aquello que él escuchó de la palabra del Señor. Amén. ¿Están conmigo ahí? Vamos adelante, entonces. Vamos orar um poquito acá. Como estás vós com respeito à palavra do Senhor? Cerra os ojos. Vamos pensar um poquito. Como estás? Tienes guardado esta palavra? Tienes honrado esta palavra? Tu andas em esta palavra? Honra tu padre e tu madre. Mantenga a pureza. Ama tu esposo, ama tu esposa, sujeta tu esposo. Tantas outras. Como estamos? Como estás? Porque o verdadeiro permanece en la palabra del Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a salir de acá con esta revelación, con esta verdad en nuestras vidas. Que possamos, Senhor, em verdade, te amar mais que todos. E isto todos os dias. Mais que meu papá, minha mamá. Mais que minha esposa, meu esposo. Mais que minha hija, meu hijo. De verdade, Senhor. Realiza isto em nós, põe isto adentro de nós, com toda a firmeza, Senhor. Queremos andar assim, Senhor. Queremos definir isto dentro de nós, para que não seamos sorprendidos, Senhor, em uma situação ou outra, e vengamos a negar esta verdade. Firma, Senhor. Isto dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a manter-nos todos os dias em renúncia, tomando a cruz, negando a nós mesmos, perdendo a vida. Ajuda-nos, ajuda a mim, Senhor. Não queremos viver, Senhor, de um momento. Ah, em 1974, eu amei mais e renunciei. Não, Senhor. Quero todos os dias de minha vida te amar mais que todos e não estar aferrado a nada, a coisa alguma. Ajuda-nos a manter-nos assim, Senhor, porque mantenendo-nos assim, verdadeiramente, somos tus discípulos. E quem mira é impactado por la manifestação de tu vida. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos em tu palavra. De coração andar em tu doutrina. Com alegria em nosso coração. E andar investigando em tu palavra, Senhor, o que habla sobre cada área de nossa vida, para que em cada uma vivamos agradando a ti. Tu és a palavra. E tu viniste a habitar em nós. Que esta palavra seja vida em nós, Senhor. Te pido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Estão comigo aún? Sim? Outra característica está em Juan, capítulo 13, versículo 34 e 35. Alguém pode ler em bom espanhol, por favor? Juan 13, 34 e 35. Tienes acá? Juan 13.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros.
El primer, él dijo, no puede ser. El primer punto que vimos, dijo, no puede ser. El segundo punto, él dijo, no puede ser. El tercer punto, él dijo, verdaderamente seréis. En este punto, él dijo, que todos verán que sois mis discípulos. La característica fuerte en un discípulo del Señor es el amor. el don supremo. Todo va a pasar, pero tres cosas permanecerán: la esperanza, la fe y el amor. Pero de todos, el mayor es el amor. Esta tiene que ser la característica más fuerte en nosotros, porque en esto reconocerán que nosotros somos discípulos de Jesús. Él dijo que nosotros somos, fuimos salvos por la gracia mediante la fe, pero dijo que somos feituras de Él, hechura de Él, para hacer buenas obras. Y dijo que cuando hacemos buenas obras, nuestro Padre es glorificado en los cielos. Pero nosotros tenemos mucha dificultad. Voy a decir por qué. El punto alto de hacer el bien en la sociedad no son los evangélicos. Son los espíritas, no sé cómo habla acá, los espiritistas y los católicos. Hacen el bien, buenas obras. Algunos de nosotros tenemos dificultad porque entendemos que la salvación es por la gracia mediante la fe. Eso no viene de nosotros, es don de Dios. Entonces, no tenemos una preocupación. El espiritista, la motivación que tiene es que va a mejorar. Que vuelve mejor. Se hace mucho bien. El católico es que no va a pasar por el purgatorio. No sé si es así la palabra. Y la motivación no es correcta. Pero quiero leer algunos textos que están en la Biblia y por favor, mi amado. Vas me ajudar agora? Porque quero dizer para vocês hoje à noite que a Bíblia, a palavra de Deus, habla bem de las buenas obras. Habla muito bem. Dijo primeiro que Jesús anduvo por toda parte haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos del diablo. Anduvo por toda parte, toda. No eligió, por toda parte haciendo el bien. Y nosotros somos discípulos de quién? De Jesús. Entonces, en toda parte que andamos, tenemos que andar haciendo el bien. Porque Él vive en nosotros. Y es una característica de un discípulo de Jesús. Andar por toda parte haciendo el bien, porque el amor, unos por los otros. Y en esto conocerán que somos sus discípulos. Quiero leer algunos textos entonces con ustedes, por favor. Mateo 5:16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Vean o qué? ¿Vean o qué? Más alto. Gracias. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Nuestras. De cada uno. Después, por favor, Tito capítulo 2, verso 7.
Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras.
Acá hay una palabra muy fuerte, presentándote como ejemplo de buenas obras. ¿Está bien? Después, por favor, Tito 2:14-15.
Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras.
Ejemplo, ahora celoso.
¿De qué? De buenas obras. Después Tito 3:1-2.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén siempre dispuestos a toda buena obra.
Ejemplo, celoso
y dispuestos. Ser ejemplo, celosos y dispuestos. ¿A qué? A buenas obras. ¿Está bien? Más uno en Tito, capítulo 3, versículo 8.
Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Ejemplo, celoso,
dispuesto y ocuparse. ¿De qué? ¿Quién hace esto? Discípulos de Jesús, porque permanecen en su palabra y aman como Él amó y andan por toda parte haciendo el bien. Es una característica natural, normal, de aquel que tiene Jesús viviendo adentro de sí. Verso 14, por favor, de Tito 3.
Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Ejemplo, celoso, dispuestos, ¿qué más? Ocuparse, y ahora, en portugués dice distinguirse. Distinguirse, es palabra diferente. Entonces, distinguirse en qué? En buenas obras. Llamar la atención por las buenas obras que hace. Llama la atención, impacta. Las personas miran y quedan impactadas porque ven algo que no es natural, no es normal. Viene del Señor y glorifican a Él en toda parte, por todos los lugares, con todas las personas. En 1900, y este abuelito acá, nuevo, hace tiempo, yo escuché una predicación de Jorge Mitián. Y justo en este tiempo yo estaba leyendo Primera Juan. Estaba leyendo todo el mes, una vez por día, Primera Juan. Y leí 30 veces Primera Juan en este mes. Y cuando justo estaba haciendo la lectura, ya 20 días, llegó en mi mano una cinta cassette. Hace tiempo, ¿no? De Jorge Mitián hablando sobre ama a tu prójimo. Esto revolucionó y cambió mi vida total. Todo mi comportamiento con las personas cambió después de escuchar esta predicación de Jorge Mitián. Y cayó justo en este momento. ¿Y sabe qué? Yo comprendí allí. Yo voy a darle el resumen. Lo que pasó conmigo. Yo comprendí que todas las personas que se aproximen de mí, cuando salgan, sepan que fueron amadas. Sepan que fueron amadas. Porque yo tengo que amar mi próximo. No estoy hablando de un amor piedra, de un amor de pasar la mano, de decir algo, no. Cuando sale, después de estar junto conmigo, después de tener una charla, se va y se siente que fue amada. Porque en esto conocerán que soy discípulo de Él. Entonces yo me dediqué a entender cómo cada persona se siente amada. ¿Cómo es que las personas reciben este amor? ¿Cómo que ellas pueden saber que fueron amadas? Entonces fui para la escritura, fui perguntar al Señor, fui mirar cada persona y Jorge Michan dijo una clave. Es una clave diciendo así, tiene que valorar cada uno como Dios valora. Y nunca me olvidé. Y pasé a mirar así cada persona. Entonces cuando estoy con Chao, estoy con Chao. Yo miro sus ojos, yo paro para escuchar lo que está hablando, yo doy toda mi atención para mi hermano, porque quiero que sepa que amado, que importante para mí, que tiene valor para mí. Cada persona, sea un chico, sea un grande, sea importante, no tenga importancia, no importa. Tiene que saber que es amado, porque el Señor dijo que en esto conocerán que sois mis discípulos. Amén. Entonces pasé a esta práctica. Hace mucho. Y vino haciendo lo que tengo que hacer con buenas obras. Voy a contar algunas historias ahora. Para despertar algunos. Yo voy a contar algunas historias. En 1980 voy a empezar, imagina. 1980, para mostrar que esto no es una cosa que aprendí, que estoy haciendo anteayer, empecé, ¿no? 80, yo estaba en una isla llamada Isla de Itaparica. Yo tenía 24 años en este momento. Y yo tenía sido recién enviado para Bahía. Y yo estaba en esta isla, soltero aún. Este estaba predicando el evangelio en este lugar. La primera reunión que yo estuve en esta isla, cuando llegué en la isla, puse el pie, salí y fui al lugar donde estaban los hermanos, se manifestó un demonio. Es, lanzó los, las, eran sillones grandes, bancos grandes, y la persona soltó uno para acá y la iglesia se huyó. Quedó yo y ella. Y el demonio. Y cuando miré para acá y para allá, los demás estaban todos afuera mirando de la puerta y el bancón para acá y para allá. Y yo tuve que enfrentar la situación. El primer momento que llegué en este lugar. Pero ahí en la isla tenía toda una situación de social. Yo era, para ellos, rubio de ojos azules. Porque eran todos negros. Así. Todos pescadores. ¿Pescadores? Pescadores. Todos. Las casas eran de barro, ¿cómo habla? De barro. Y yo fui vivir allí. Y tenía que vivir como? Como ellos vivían. Entonces vivía una casa de barro. Para vivir la misma vida que ellos y mostrar que es posible amar al Señor viviendo así y teniendo las mismas condiciones. Pero tenía que andar mucho, caminar mucho, porque todos, nadie tenía coche. Y todos caminaban grandes distancias. Y yo tenía que caminar también todas esas distancias. Y del barco que venía de Salvador hasta la casa que yo vivía después de bajar del barco, eran 3,5 kilómetros, más o menos. Y tenía lombas, no sé cómo habla, laderas, lombas, lomas. Y siempre mucho calor, más que acá. Y yo cuando salía, sacaba la camisa, aún podía sacarla. Sacaba, porque ahora es más difícil, tengo que pedir ayuda. Por favor, mi esposa, me ayuda acá, porque sacaba la camisa, ponía así, y me iba por el sol todo el camino, adorando al Señor, cantando algo, pensando, mirando las cosas. Era hermoso el lugar, indo para mi casa. Y un día yo estaba en este camino, ya así uns 300, 400 metros adentro, quando miré atrás e venía una baiana com un tabuleiro, una tabla grande, que tiene panelas, ollas, con un montón de cosas que son típicas que las baianas hacen para vender en una feria a donde tiene mucha gente que llega de este barco. Y yo estaba caminando así, y cuando miré ella, 400 metros detrás, sentí del Señor, dijo, ayúdala. ¿Es esto? ¿Está bien? Oh, salió bien. Ayúdala. Entonces yo paré y dijo, está bien. Pero Dios dijo, no te dice para parar, vuelve y ayúdala. Y yo sentí claramente, volví. Cheguei cerca dela e ele, não sei nunca quando é nome, por exemplo, meu nome é Mário, mas não é nome, é apelido. Nome mesmo? Mário é meu nome. E apelido? Fagundes. E quando é apodo? Apodo. É sobrenome, apodo. E quando cheguei cerca dela, perguntei seu nome e me disse seu apodo. E disse, meu apodo é pequena. Pero tenía 1.80 m. Era mayor que yo. Yo hablaba así, mirando así. Y si, tu apodo, pequeña. Y si, yo soy micro. Yo soy anano. Mi apodo es anano. Si tú eres pequeña, yo soy anano. Pero miré a ella y dijo, y le hablé así. Pregunté el nombre, dijo mi nombre y dijo, Dios me mandó acá para ayudarla a llevar todo lo que está arriba de tu cabeza. Ella miró a mí así y dijo, ¿cómo? No puede. ¿Sabe cuánto tiene acá? Y yo digo, no importa. Dios me dijo para llevarlo y yo voy a llevar. Ella dice, no puede. Tu codo es muy flaco. ¿No como eso? Cuello es muy flaco. No va, va a quebrarla, no tiene cómo cargar esto que está acá. Tiene más de 30 kilos acá. Yo no ponía la mano, es con un panito acá, pone la cosa y se camina todo y se va tranquilo. Y yo dijo para ella, no, yo voy, tengo que cargar. Isso porque Deus me disse que tenho que fazê-lo. Ela mirou a mim e disse, Deus não te ensinou a obedecer aos maiores? E eu digo, sim, me ensinou, mas hoje me disse para cargar isto e eu vou obedecê-lo. Eu vou cargar isto. E quedamos os dois assim, na calle, falando assim. Pero viu que eu estava determinado, porque eu tinha uma direção de Deus, não podia mover-me. Y no podía dejarla así. Miró a mí y dice, ¿no vas a cambiar? Si no, yo voy a cargar. Ella dijo, bueno, vamos a hacer así. Yo voy a te dar las dos hojas, joyas mayores. Y usted lleva y yo llevo las otras. Y va a quedar bien. ¿Está bien así? Está bien. Hasta hoy se mira mis brazos cargando las 3 kilómetros, foi se crescendo. Era muito pesado. Eu terminei, eu não necessitava mais me abaixar assim para tocar em pé. Tocava assim tranquilo com o pé. Depois da caminhada de 3 kilómetros, com as rojas, como se chama? Rojas. Então, quando cheguei, estava quebrado, imaginando que esta mulher hacía isto todos os dias, 3 indo, 3 venindo, com isto sobre su cabeza. Pero cuando terminó este servicio de amor y puso en su casa las cosas, ella miró a mí y dijo, tú eres el joven que está por acá, ¿no? Sí. Venía mañana en mi casa al mediodía, 12 horas de la mañana. Yo quiero hacer algo para que puedas comer. Y yo fui el otro día y tenía todas las comidas posibles de Bahía. Hizo un montón de cosas. Llamó su familia toda. Y se convirtió ella y su familia en este momento. Fue la primera primeiro fruto que cosechamos en la isla, andar por toda parte haciendo el bien. Dos cosas impactan el hombre: una acción sobrenatural de Dios a través de una sanidad o hacer el bien. El corazón se abre para escuchar la palabra del Señor. Esto fue ahí y pasó algunas otras cosas, pero quiero saltar para otro punto de la misma cosa. Yo fui a una ciudad y un hermano, yo tenía que quedar en esta ciudad. Fue la primera vez que salí de mi casa y dije para mi esposa que no tenía fecha de vuelta. Salí sin fecha de volver para mi casa. No sabía lo que iba a pasar allá y cómo sería la cosa. Pero cuando bajé en esta ciudad, en oración y ayuno delante de Dios, Dios me dio una palabra muy clara. Dios me dijo: quiero que hagas una misión a los pobres. ¿Está bien dicho? Y quedé en un lugar donde un hermano dijo: vení para mi casa, queda conmigo acá. Y mi valija estaba dentro del baú de su coche, porque yo no sabía la noche a dónde iría acostarme, porque Dios me dio una misión. Y este hombre tenía plata, tenía condiciones, y se disponibilizó a dejar su empresa por este tiempo y andar conmigo por toda parte. Y nosotros salimos por esta ciudad visitando los hermanos, yendo en todas las casas de todos los barrios más simples de la ciudad y las casas más pobres de los hermanos, para cumplir lo que Dios tenía dicho. En una situación, cuando llegamos a un barrio, llegamos a la casa del líder del lugar, un barrio muy simple, él tenía un terreno, tenía una casita, y cuando entré en la casa, la cocina era micro, la sala era más o menos, y tenía una pieza y un baño pequeño, y muy simple todo. Y yo miré la pieza, vi sus muebles, vi su sala, ¿cómo se llama? ¿Sofá? El sofá todo lleno de huecos, difícil. Y yo me acordé de mi infancia, porque mi familia era muy pobre. Y era muy parecido, pero era mayor esta casa, hasta que yo vivía con mi papá y mi mamá. Entonces empezamos a hablar sobre la pobreza. Y cada uno contaba una cosa más terrible, la pobreza. Y yo reía, él reía y nosotros reíamos, pero que ya teníamos pasado, y que la falta de cosas, las situaciones de no tener un dulce, de no poder tomar una gaseosa, algunas cosas así. Y hablamos un montón de cosas. Después yo miré a este hermano y dije: hermano, nosotros estamos acá con un propósito. Y tengo que te preguntar una cosa. Si pudieses aumentar tu casa, los hijos dormían en la sala como es, en living, en este sofá todo hueco, lleno de huecos. Él dijo: ¿qué haría vos? ¿Qué agregarías? Y ahí tomé una tapa fuerte con que habló él. Porque yo pensé: va a querer otra pieza para sus hijos. Y él empezó a llorar. Y dijo: si yo tendría plata, yo ampliaría mi living para todos mis hermanos del grupo casero poderían estar dentro de mi casa. Y yo quedé, yo soy duro, muy difícil de llorar, ¿no? Empecé a llorar y este hermano que estaba conmigo miró a mí, y los dos empezaron a llorar. Oramos con él, no decíamos nada. Salimos, y cuando salimos en la calle, venía un hermano cargando un carro con tijolos. ¿Cómo es tijolos? Ladrillos, arena, todo, con un chapeucinho así en la cabeza. Muy simple, y cuando miró a nosotros se paró y se asustó porque vio a mí y no esperaba ver a este hombre allí. Entonces se quedó, sacó el chapéu y se quedó sombrero E se quedou assim, nós fomos abraçar, disse, não, eu estou estudado, disse, não importa. Dá-me um abraço, dei um abraço a ele e perguntei, o que está fazendo? Digo, eu estou fazendo uma obra cá. E o outro era discipulador dele. E disse, ele comprou este terrenito que está cá, cerca de nós, e tinha um terreno pequeno, e tinha alguns ladrillos, o fundamento assim, e mais nada. Eu perguntei, e quanto, que está pensando em fazer? Disse, não, minha casa. E quando falava do nome do Senhor, sacava o sombrero. E porque estou orando ao Senhor, sobre isso, tal, e tu fez o sombrerito. E quando disse assim, eu perguntei, e quanto de material necessita? Quantos ladrillos é necessário? Ele sacava o sombrero e dizia, o Senhor pode me dar, mas o meu discipulador que sabe quanto, eu não sei sacar a conta de quantos. E eu perguntei, quantos? Ah, tanto. Com o sombrerito. E depois perguntei, quanto de arena? O Senhor sabe quanto necessita, pelo meu discipulador que tinha lá conta. Quanto é da arena? Tanto. E assim foi. Toda a pergunta, ao lado do Senhor, sacava o sombrerito, ponia o sombrerito. E eu mirando esta situação e este irmão a meu lado. Pero que estava eu pensando neste momento? Deus me deu uma missão. Ir a los pobres. E eu estava querendo ter uma nação acá. E este irmão que estava a meu lado sacou primeiro lá. Foi mais rápido que eu. E ele mirou, o discipulador mirou a ele e disse, conta todos os ladrilhos, a arena, a brita, as coisas, tudo que tem necessidade, eu vou regalar para ele todo o material que necessita. Ele sacou o sombrerito, quando entendeu a coisa, e não mirou a los dois, não mirou a este irmão nem a mim, mirou ao cielo. Levantou suas mãos e deu graças a Deus com choro. Graças, Senhor, respondeste minhas orações. E nós salimos de ali e fomos visitar uma outra casa, aonde tinha um homem, uma mulher e 5 filhos. E a casa, não sei, agora vai ser difícil explicar. Tinha barro atrás, um monte de barro, assim, um morro, um cerro com barro cortado acá e muito barro atrás, muito. Alto. E a casa quedava em la beira de um precipício. Ao bordo de um precipício. E tinha 5 filhos ali. E chegamos na casa e o homem estava com um boné este que os chicos usam. Um gorro de Nike, sei eu, que sou eu, o nome que era. Puesto assim, com a aba para trás, tinha uma tatuagem. Acá era discípulo ele, tinha se convertido, vindo assim. Era pintor de paredes, de casas, este era seu trabalho, mas estava sem trabalho. E os 5 chicos, a maior tinha 12 anos, e daí para baixo, os 5. E a esposa, ele, entramos em sua casa, ele ofereceu um cafecito, tomou um cafecito, e perguntei, não estás fazendo nada, está trabalhando? Não tenho trabalho, mas consegui um trabalho em el supermercado de acá. Pero no, mi discipulador era de lunes a lunes, mi discipulador disse, não pode porque não vai ter tempo para fazer a obra e cuidar de tu família. Então, não pode tomar este empleo agora. E mirou isto e que me falou isto e este irmão estava comigo, não? E mirando tudo. Eu saí para fora com a esposa dele, perguntar como era a situação do pátio, porque tinha um perigo grande com os chicos. E perguntei, você não trabalha? E ela me mirou e disse, eu intentei trabalhar, mas o Senhor disse que eu sou mamá e que tenho que cuidar de meus filhos. Eu posso não ter comida, mas eu vou obedecer a meu Senhor. Eu não vou buscar, eu vou esperar em casa, cuidando deles, orientando eles em la palavra do Senhor. O Senhor há de provisionar o que necessitamos. Volvi para dentro da casa, falamos um pouquinho, não sabia o que fazer, fomos. E quando salimos, el portão, vino ele, Fernando, o nome dele, Michel, o nome dela, e vieram até o portão, e quando eu já estava na calle, ela disse, posso falar? Ele disse, sim. Disse, Mário, e eu volvi, ela disse, não importa, você vai fazer algo acá. Não importa se vai poner algo melhor para nós acá. O que importa é que hoje estivestes em minha casa. Me visitastes a mim, a meu marido, a meus filhos. Vieste a bendecir a nós acá e podemos abraçar e podemos orar e podemos estar juntos. Isto é mais importante para nós que qualquer outra coisa. Eu quedei duro. Eu saí, bajei la calle chorando muito. E me fui, tomei o coche com o hermano e salimos de ali para o outro lado da ciudad, a donde viven los ricos. E tenía una pelea terrible entre ellos. E yo quedé hasta una de la mañana, más o menos, para conseguir arreglar o escuchar. E bueno, volvimos a casa de este hermano esta noche. E quando chegamos a su casa, yo pregunté a él, ¿cómo fue el día para vos? Él dijo, fue un bálsamo de alegría. Yo dije, para mí fue un óleo de alegría, un aceite de alegría sobre mi cabeza, estar con estos hermanos, escucharlos, mirarlos, abrazarlos, orar con ellos. Y para mí fue muy, muy, muy bueno. Y él dijo así, pero tuve un problema. Él dijo, ¿qué problema? Él dijo, ¿te acuerdas de aquel chico con la tatuaje? Que estava com, que tinha 5 filhos, não me deu gana de ajudá-lo, porque me pareceu meio perezoso. E eu disse a ele, a mim também, vamos a ser assim, vai vir a chuva, que acá vem, não? Vai vir a chuva e é forte, não? Sim, sim, muito forte. E o barro vai se soltar. E vai empurrar a casita para o precipício. E ella e os 5 filhos vão morrer. E depois que ella e 5 filhos morrerem, nós vamos com muita tranquilidade ser para ele. Sabe, não te ajudamos. Perdeste tu esposa e tus 5 filhos porque te achamos meio perezoso. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns por os outros. Ele disse, não, está me dando com muita força, não necessitava ser tão bruto comigo assim. Eu digo, não, porque tenho que ser muito forte, porque para movernos, às vezes necessitamos de golpes muito duros, muito fortes, pois senão quedamos tranquilos. Então, houve um movimento na situação esta com muitos hermanos, eu e Fernando e Michel, tinham uma nova casa e um novo terreno, estão vivendo bem e muito bem para o Senhor. Está tudo tranquilo, foi arreglado, mas houve uma ação de amor, de serviço, de amor a estes hermanos. Estão comigo aún? Vou pular uma história porque está se alongando. Vou para a última. Há pouco tempo, um advogado, esposo de uma irmã, ela é irmã, ele não, ele sofreu um acidente, provocou um acidente de carro, de coche, muito grave. Uma vida se perdeu. Às 4 da manhã, venia uma ruta com a 120 por hora, mais ou menos, o sinal, sinaleiro, semáforo, falamos o mesmo, semáforo, estava aberto para ele, e se vino com tudo, e a outra pessoa se atravessou, ele foi um choqueo terrível, ele quedou 3 horas desnorteado, aonde estava, pero foi preso, porque foi preso, porque foi em flagrante, a situação ele tinha filmadora. E foi para a cadeia. E eu fui visitá-lo 2 dias depois. Eu fui para a cadeia visitar a ele, estar com ele, para falar do Senhor. Cárcel. Então eu fui estar com ele. E quando estava já falando com ele, o delegado deixou que viesse. E eu comecei a falar delante do delegado, do Senhor, de que estava passando com ele, todas as coisas. E o delegado mirou a charla e chamou todos os sus escribanos y sé el nombre que puede dar acá, que hacen diligencias, decimos nosotros, que van atrás de descubrir quién es culpado o no, llamó toda y pidió que yo orara por todos ellos para que Dios pudiera bendecir la delegacia, todo esto. Bueno, predicamos allí todo. En cuanto estamos hablando y orando, vino el habeas corpus de él. Y salimos juntos. Pero delante de del cárcel estaba la televisión, Rede Globo, todo, porque eso se hizo un caso enorme en Brasil, salió en todos los jornales, telejornales, todo. Entonces él salió por acá y yo salí por el fondo con su familia, con su esposa, sus hijos, en mi coche, y llevé y nos encontramos adelante. Bueno, él vino y dijo, yo quiero entregar mi vida al Señor, yo quiero arreglar todo. Pero no arregló mucho, porque creyó que bastaba decir estoy arrepentido y no necesitaba congregar. Simplemente él y Dios, y no necesitaba estar congregando bajo nadie, cosa ninguna. Entonces pasó un tiempo, él tiene un sueño. Y esto está me contando, voy a decir el momento, estamos yo y él en un shopping, porque me llamó por teléfono para estar con él, porque quería me decir algunas cosas. Y me cuenta que en sueño, Dios le dijo, mañana te voy a hablar sobre congregar. Y el otro día, suena su teléfono, y él atiende el teléfono, y una amiga de él dijo así para él. Y cuando él atiende, él escucha a Dios diciendo, te voy a hablar ahora. Y la amiga dijo, ¿te acuerdas de fulano? Sí, murió y no estaba congregando. Y él dijo, inmediatamente después llamé a vos, estamos acá para charlar porque yo quiero hacer todo el arreglo necesario con mi vida. Y yo estaba en este shopping center, se llama Bella Vista, en un local de patio de comida. Estaban sentados en una mesa, él aquí y yo acá, y él estaba abriendo su corazón, confesando un montón de cosas, poniendo todo en la luz. Y de repente llegó una señora con un bebé en su colo, y dijo, perdóname interrumpirlos, yo no soy una pedinte, dice, no sé cómo es, una mendiga, yo no vivo de esto, pero necesito que no tengo comido 3 días, mi bebé está desalentado acá con mucha hambre, no sé qué hacer, ¿puede me ayudar? Y yo digo, sí, no hay problema, siéntate acá un momento que yo estoy, termino esta charla y voy a ayudarte. Y cuando volví para él, para empezar de nuevo, vino fuerte para mí, ¿qué está haciendo? Hay una hambre acá y va a tener una charla. Una persona hambrienta acá va a tener una charla. Y yo, no, por favor. Fui hasta esta señora y dijo, ¿puede ponerte de pie un poquito? De pie un poco, sí. Mira este patio. Elige a donde quiera comer. Ella dijo, ¿serio? Sí, elija. Tiene un montón de restaurantes, de todo tipo de comida. ¿Qué quieres comer? Puedes elegir. Ela mirou e mirou Burger King. E disse, sempre desejei comer um Burger King, nunca pude. Pode ser, digo, eu conosco o lo maior que tem. Muito bueno, vamos allá. Comprei o maior, o Burger King, para o bebê. Ah, isto, pode ser isto? Pode. Sentou para comer. Continuei a charla. E ela terminou. Vino y dijo, yo percibí que es un hombre bueno. Yo no soy bueno. Tiene uno que es bueno. Pero vi, no quiero incomodar, pero no tenemos nada en casa. Mi marido es pedrero, decimos nosotros, trabaja y no tiene conseguido nada. Y hay una crisis en Brasil, ¿no? Y no tengo conseguido nada. No quiero abusar, no quiero ser inconveniente, pero la necesidad que tenemos, ¿puede me ayudar? Sí, acá abajo hay un supermercado, vamos abajo. Por favor, vení conmigo, mi amigo. Fuimos al supermercado, tomé un carrito de supermercado y dijo a ella, Pode poner acá o que necesitas y o que te gusta. Ela mirou a mim, que me gusta también. Sim, que te gusta também. E saiu, e ele mirou para ela, ela mirou a mim, quedou estranho, e ela se foi por um ou outro, e passava, e o carrito cada vez se llenava mais, se llenava mais. E ele mirava o carrito e mirava a mim, e a charla já quedava interrompida, e ela já vindo com pañales, uma grande assim, um montão assim, se puedo, se, o que quieras e o que te gusta. O que necesitas e o que te gusta. E puso la leche niño, e puso yogur, e puso um montão de coisas. El carrito quedou lleno. E vino e dijo, está bien, isso que me disseste para hacer. Si no, vamos hasta el caja. La caja. Fuimos e pasó todo, las bolsitas. E yo paguei todo e dijo para ela, quer que te ajude a llevar a tu casa? Se não, por favor, já hicieron demais. Eu pongo acá, la bolsita, eu llevo acá, não te preocupes mais. Eu estou muito grata, eu amo a Deus, e comecei a hablar sobre Deus, pero sei que Deus me dijo que não é para pedir, pero eu sei, és cristiana. E hablamos um poquito mais. Dijo algumas coisas mais, orei por ela, se foi, quedei eu e ele. E subimos a escalera, e quando chegamos arriba, ele disse, que barbaridade. Puso a melhor leche, puso o melhor yogur. Não podia pegar uma leche menos caro, um yogur. E começou a falar, pero ele não mirou a mim, estava falando assim, caminhando, e eu estava chorando. Eu disse a ele, mira, mi amigo, yo fui muy pobre y tuve amigos con mucha plata. Estudié en una buena escuela porque conseguí una bolsa, una beca. Pero iba en la casa de ellos. Mi papá y mi mamá enseñaron a nunca pedir nada y tenía cosas en sus casas que me agradaría mucho comer y no me ofrecían y yo no pedía y yo quedaba um desejo enorme de poder comer aquela coisa. Hoje, este bebê vai comer o melhor iogurte, vai tomar a melhor leite que não sei se vai tomar outra vez em sua vida. Porque quando damos, temos que dar o segundo, o terceiro e não o melhor. Deus nunca me deu o pior. Nunca me dio el peor, só me dio lo mejor. Me entregó su hijo por mí. No puedo, cuando voy a dar el peor, el de segunda, de tercera, roto o alguna cosa así. No, yo só recibo lo mejor. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Tiene que hacer diferencia en una nación diferente sobre as pessoas. Este homem quedou mirando a mim e eu disse para ele, esta é a primeira lição de tu discipulado. Está começando agora a compreender, a andar por toda parte, haciendo o bem. Amém? Estão comigo? Perdone-me usar exemplos meus. São fracos, não são muito fortes, mas são reais. E entendo que el amor del Señor, la característica, es para andar en toda parte haciendo el bien. Y no teniendo meritocracia en la iglesia. Por favor, la lluvia viene sobre buenos y malos. Juzgamos mucho para bendecir. Él no nos dijo esto. Él hizo el bien para todos. ¿A dónde estuve? No importaba quem era, não lhe importava a maneira, a forma, a persona, o que fuera. Que o Senhor nos ajude. Cerramos os ojos, porque alguns já estão cerrados, continue com eles cerrados. Cerramos os ojos por um tempo. E oremos. Senhor, que estas características que tu dissestes, que tu hablastes, que tus discípulos tendriam, sejam na realidade em nossas vidas, Senhor. Que com o tempo não tenhamos, Senhor, não tenhamos nos olvidado de la vida cristiana simple, de hacer el bien, de amar a ti sobre toda cosa, de no estar aferrado a nada, de permanecer en tu palabra, y de que el amor sea manifiesto en toda parte. Ayúdanos, Señor, por onde andarmos, tu buen perfume sea percibido en nuestras vidas. Que nuestro rostro, nuestra mirada, nuestra sonrisa, nuestra actitud interior, nuestra acción, pueda refletir a Cristo Jesús. A cada vida, Senhor, aonde andarmos, por onde andarmos, em qualquer lugar, com qualquer persona, Senhor, estejamos atentos a saber que todos são blancos de tu amor e que podem ser tocados por ti através de nossas vidas. Que não salgamos para a calle ou para o shopping ou qualquer lugar, Senhor, sem este sentir, entender que cada vida que passa, cada um que miramos, temos que levar a eles tu palavra, tu manifestação, Senhor. Ajuda-nos a andarmos desta maneira, como os verdadeiros discípulos tuyos, Senhor. Te pido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se me permite, digo uma coisa mais. Está bem? Pode ser? Um quanto mais. Em este lugar, eu fui a uma casa de uma chica casada, muito jovem, e seu marido não era discípulo. Pero ella pediu que eu fuera para que seu marido me conhecesse, porque escuchaba muito as predicações e ele já estava acostumbrado com mi voz e já sabia tu nome e todo. E eu dijo, eu puedo. Quando marcamos, eu fui, o marido estava. Um nome simples, uma casa muito pequena. Não dava mais que esta, que isto acá, hasta ali. Ella, seu marido e um hijo. E quando eu entrei na casa, ela me apresentou, eu falei, ele disse, tu voz, eu conozco, escucha muito acá o que hablas. E bueno, charlamos, conversamos um pouquinho, um tempo, orei por ellos. E dijo a él, sentí la parte del Señor y dijo a él, no me tome por mal, no me lleve a mal, no me interpretes mal, pero vino a mi corazón y yo quiero te proponer una cosa. Voy a te ayudar con alquiler por un año. Yo voy a pagar el alquiler para vos por un año para que você salga de esta casita, va para una mayor, hasta tanto, durante un año, y usted va a poder ahorrar lo que pueda para comprar una casa para vos. Durante un año vamos a hacer así. Él se quedó asustado y se emocionó. Él dijo, no, ¿por qué? Yo dije, no, la parte del Señor, reciba, un año, ¿está bien? Porque la casa era del padre de ella, esta casita, y su padre interfería mucho en la vida de ellos, hasta le golpeaba la esposa de él. Entonces salieron por un año, y después de un, bueno, voy a volver un poquito porque eso lleva un año, pero dos meses después, él no paraba de decir para la esposa de él, esto que está aconteciendo con nosotros, yo só leí en la Biblia. Yo leí en la Biblia. Este hombre se arrepintió de sus pecados, fue bautizado y hoy es un discípulo del Señor. En un año se hizo esto, pero no logró. Entonces yo digo, más un año. Y más un año fue ayudado después de 2 años. Hoy cuando conté para algunos hermanos, volví a me emocionar, porque mandaron una foto para mí delante de la casita que habían comprado, porque él cumplió, ahorró y compró, y apenas me dijo, para terminar acá necesito 700 reales, más o menos, dólar va a dar $250, más o menos $220, para que yo consiga. Le mandamos la ayuda necesaria, y hoy están sirviendo al Señor en la casita, porque el bien abre el corazón del hombre para escuchar la verdad del Señor, porque en esto conocerán que sois mis discípulos. Amén.